Y vamos al Levítico capítulo 9. Levítico capítulo 9. En el último estudio sentimos algo de la inauguración de los sacerdotes, Aarón y sus hijos. Y siendo un oficio tan serio, se tenían que estar en el atrio de Dios por una semana entera. El estudio de hoy empieza después de esa semana en el octavo día. Versículo 1, Levítico 9. En el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel y dijo a Aarón, toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto sin defecto y ofréceles delante de Jehová. En vez de tener un descanso, una pausa, tenían que ocuparse en el octavo día con aún más trabajo de sacrificios. Es que ya saliendo de su inauguración, el trabajo verdadero iba a empezar. Y muchos creen que Aarón tenía que tomar un becerro para su expiación, para recordarle de su gran error con el becerro de oro en el libro de Éxodo. Siendo tan culpable de la idolatría, parece como que jamás estaría calificado para gobernar sobre estos asuntos tan santos. Pero estamos viendo aquí la gracia y la misericordia, o sea, hasta el Evangelio de Dios, aún tan temprano en el Testamento Antiguo. 3. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, tomad un macho cabrío para expiación y un becerro y un cordero de un año sin defecto para holocausto. Se van a continuar sus ofrendas, sus expiaciones, pero ¿con qué fin? En realidad este capítulo 9 es algo especial, porque aquí vamos a entender más a fondo el propósito de todo esto. Es que para ellos, como con nosotros, Dios no solamente estaba mandando un sinfín de atención sobre el pecado. Es verdad que el pecado es un problema gravísimo, pero solamente porque el pecado nos deja separados de Dios. Y lo que Dios realmente quiere con todo esto es morar entre nosotros, para dejarnos viviendo en la gloria. 4. Asimismo, un buey y un carnero para sacrificio de paz que inmoléis delante de Jehová, y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Ahí está el fin, la razón de todo esto. Dios iba a aparecer a ellos y de manera sobrenatural. Después de seguir todas las instrucciones sobre la expiación del pecado, ya iba a llegar el tiempo de gran celebración. Como hemos visto, el sacrificio de paz era para celebrar con otros y no solamente para quitar la culpabilidad. 5. Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. Otra vez, cuando dice toda la congregación, está hablando de los líderes, de sus representantes. Había más de 1,000,000 de personas. Pero claro, muchos más pudieran observar de más lejos, pero esto iba a ser algo maravilloso. 6. Entonces Moisés dijo, esto es lo que mandó Jehová, hacedlo y la gloria de Jehová se os aparecerá. Otra vez, esto es el fin por todo esto, todo valía la pena. Y era mucha pena derramar tanta sangre, perder tantos animales valiosos y seguir los preceptos al pie de la letra. Pero Dios quería morar entre ellos, mostrando su gloria. Y es el mismo con nosotros, hermanos. Por la muerte de Cristo, nosotros tenemos acceso al Dios Santísimo. Aunque estamos personas sujetadas al pecado, reconciliamos rápidamente con nuestro Dios porque no queremos vivir lejos de Él, sino en su presencia, en su gloria. Primero de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esto nos vamos a celebrar muy pronto en la Santa Cena. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es la reconciliación rápida, no dejando las cosas acumular, dando lugar al enemigo. Dios quiere tenerte viviendo en su gloria, en unión y comunión con Él. Pero tenemos también unos enemigos que quieren bloquear todo esto. El mundo, la carne, el diablo, quieren dejarnos confundidos, hasta dudando de la santa palabra. Los enemigos quieren dejarnos lejos de Dios, en las tinieblas, fascinados con el mundo y sus muchas vanidades de distracción. Por eso estamos siempre en una lucha. Versículo 7. Y dijo Moisés a Aarón: acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Esto hemos visto muchas veces estudiando Levítico, pero la repetición es como una prueba. Muchos van a pensar: bueno, ya no necesito más de esto. Cuando más de esto es exactamente lo que necesitamos a veces. En el libro de Hebreos se menciona que el sacerdote tenía que ofrecer primero por sus propios pecados y más tarde para los pecados del pueblo. Cristo, por supuesto, es muy diferente, porque Cristo no tenía pecado, jamás. Pero en un sentido se hizo pecado para nosotros. Y esto también justificaba su bautismo. 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ahora, la base de todo esto: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermanos, pasamos el tiempo valioso en Levítico, porque aquí podemos aprender bastante de la redención de nuestras almas. 8. Entonces se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación que era por él. En aquel momento se pudo recordar su becerro de oro, cuando su hermano estaba arriba, y cuando él era tan débil. Y se pudo dar gloria a Dios que por la misericordia era no solamente perdonado, sino ahora viviendo en la gloria. 9. Y los hijos de Aarón le trajeron la sangre y él mojó su dedo en la sangre y puso de ella sobre los cuernos del altar y derramó el resto de la sangre al pie del altar. Es cierto que hemos visto todo esto antes, pero esta vez será muy especial. Esta vez la gloria de Dios va a estar manifestada. 10. E hizo arder sobre el altar la grosura con los riñones y la grosura del hígado de la expiación, como Jehová lo había mandado a Moisés. Mas la carne y la piel las quemó al fuego fuera del campamento. Degolló a sí mismo el holocausto y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él alrededor sobre el altar. Estaban fielmente siguiendo todos los preceptos anunciados sobre los sacrificios. Y aunque nosotros ya no estamos bajo aquel sistema anticuado, sí hay algo que aplica a nosotros aquí. Hermanos, nosotros somos discípulos y un discípulo está aprendiendo los preceptos que ha mandado su Señor. En la Gran Comisión, muchos saben que se habla de la predicación y del bautismo, pero leyéndolo en Mateo 28 también hay preceptos y hay autoridad. En Mateo 28, 18, casi el fin del libro de Mateo. Y Jesús se acercó y habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No habló así antes de la resurrección, pero después de la resurrección sí. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo estará contigo y aprendiendo a guardar lo que Él ha mandado, estarás seguro viviendo en la gloria. En cuanto al gran enemigo, Cristo dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y si Cristo tiene toda potestad, toda autoridad en el cielo y en la tierra, esto quiere decir que ya no hay nada de autoridad para el diablo, sino que está derrotado un usurpador que tiene que estar expulsado. Como San Pablo va a anunciar llegando al fin del libro de los Romanos en domingo, Romanos 16, 20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. No dice bajo los pies de Cristo, bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Bueno, regresando al texto 13. Después le presentaron el holocausto pieza por pieza y la cabeza y lo hizo quemar sobre el altar. Luego lavó los intestinos y las piernas y los quemó sobre el holocausto en el altar. Ellos tenían sus preceptos de seguir antes de Cristo y nosotros tenemos nuestros preceptos de seguir después de Cristo. Y claro, lo de nosotros no es tan costoso en términos de la pérdida de los animales valiosísimos. 15. Ofreció también la ofrenda del pueblo y tomó el macho cabrío que era para la expiación del pueblo y lo degolló y lo ofreció por el pecado como el primero. Todas las expiaciones van a estar cumplidas y después algo grande va a pasar. 16. Y ofreció el holocausto e hizo según el rito. Ofreció a sí mismo la ofrenda y llenó de ella su mano y la hizo quemar sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Degolló también el buey y el carnero en sacrificio de paz que era del pueblo. Y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él sobre el altar alrededor. Y la grosura del buey, del carnero, la cola, la grosura que cubre los intestinos, los riñones y la grosura del hígado, y pusieron las grosuras sobre los pechos, y él las quemó sobre el altar. Una vez más, mucha molestia, mucha repetición, pero esto nos enseña el costo alto del pecado. Y ojalá, para aprender por fin, que es mejor aprender a evitar el pecado, en vez de estar siempre tratando de manejar sus consecuencias. O sea, es mejor aprender por fin vivir en la gloria, aunque jamás estará perfecta en esta vida. 21. Pero los pechos con la espadilla derecha los meció a Aarón como ofrenda mecida delante de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y esto es el fin de los sacrificios en este capítulo. Y se termina con la afirmación, como Jehová lo había mandado a Moisés. Se hicieron todo conforme al mandato de Dios. Se escucharon el mandato de Dios tomándolo en serio. Se implementaban el mandato de Dios poniéndolo en práctica. Y nosotros podemos hacer el mismo, no en nuestro propio poder, claro que no, sino por el poder del Espíritu Santo que tenemos morando en nuestro ser. Este capítulo va a terminar bien, porque los sacerdotes estaban obedientes. En unos cuantos versículos, empezando el capítulo 10, nada estará bien, porque uno de los hijos de Aarón van a perder sus vidas, porque en vez de seguir los preceptos de la alabanza, van a ser creativos. Y esto va a costarles sus vidas. En los asuntos de la alabanza, Dios es muy particular. Pero la tragedia de ello dejaremos para otra semana. 22. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz descendió. Bueno, todo esto es tipo y sombra de Cristo. Como muchos han comentado durante la historia de la iglesia, Aarón bendecía el pueblo y después se bajaba. Pero Cristo bendecía y después se subía. Esto podemos ver en el libro de Lucas, después de la resurrección de Cristo. En el último capítulo de Lucas 24:50, es otro beneficio de estudiar Levítico, porque no teniendo ese trasfondo no es tan fácil entender esto. Y lo sacó fuera hasta Betanía, y alzando sus manos, hablando de Cristo, los bendijo. Y aconteció que, bendiciéndoles, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Estaban viviendo en la gloria. Eso era el mero, mero fin del libro de Lucas. Estamos llegando al fin del capítulo. Dice en 22, después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz descendió. ¿Pero qué fueron las palabras de esa bendición? ¿Hay una manera de saberlo? Muchos creen que sí, porque hay una bendición de Aarón grabada en el libro de Números. Y si tú tienes tiempo con el Señor, a lo mejor has escuchado esta bendición. Viene de Números 6:24. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y recibiendo esa bendición, libre de las distracciones de este mundo, tú también puedes aprender a vivir en la gloria. Aunque estás trabajando, puedes vivir en Dios. 23. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Entraron en el tabernáculo de la reunión para comunicar con Dios. Y evidentemente la bendición no era adecuada y tenían que bendecir aún más. Y hermanos, esta bendición es para ti. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Otra vez 23. Entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. La gloria de Jehová apareció sobre todo el pueblo porque esto era el propósito de todo esto. Expiaron por el pecado, no solamente para quitar el pecado, sino para entrar magníficamente en la gloria de Dios y para tener el deseo de vivir ahí. Para el hombre eso es el máximo. Por esto estaba creado. Y ahora va a salir el fuego, como es normal en estas apariencias. 24. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo, todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Los que entendieron su culpabilidad sabían que ese fuego pudo salir tras ellos. Pero no, se fue el sustituto. Pero puedes ver, estaban sintiendo cómo es vivir en la gloria. Y esto siempre es el propósito de nuestras alabanzas. Yo estuve detrás observando muchos hermanos alabando y se pudiera ver que ustedes estaban en la gloria de Dios esta noche. Dice, el fuego salió de la misma manera cuando Salomón dedicaba su tiempo siglos más tarde. Lo puedes leer. Pero así salió fuego cuando Elías luchaba con los profetas de Baal en el primero de Reyes. Y voy a leer una porción de ahí porque el pueblo de Dios estaba muy confundido. Algunos querían seguir a Baal, otros querían seguir a Jehová. Vino el profeta de Dios, Elías, para hacer una demostración clara. Primero de Reyes 18:34. Y dijo, está Elías hablando, llenad cuatro cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña, como que sería imposible prender de fuego. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifestado que tú eres Dios en Israel y yo soy tu siervo. Y que por tu mandato he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios. Y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. Y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. En aquellos momentos, Elías estaba viviendo en la gloria. Es que el fuego de Dios quiere salir y consumir algo. Otra vez 24. Y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viendo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Hermanos, los que rechazan la palabra de Dios pueden sentir el fuego en su carne propia. Mas los que tienen la redención de Cristo pueden ver el fuego tomando su sustituto. Como celebramos en la Santa Cena, el fuego representaba los sufrimientos de Cristo como tu sustituto, aguantando tu infierno y el mío. Conclusión. Hermanos, estamos viviendo en tiempos en este país en que muchos andan abandonando poco a poco la fe. Otros ni asisten a ninguna iglesia, sino que solamente se observan por medios sociales en el internet. Pero tenemos amonestaciones sobre esto en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento. En Hebreos 10:24 dice: y considerémonos unos a otros. Hay muchos versos en la Biblia que dicen esto, unos a otros, porque estamos ayudando los unos a otros. Y eso no es posible cuando te quedas atrapada en tu casa. Y consideremos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero en nuestros tiempos pueden decir como muchos tienen por costumbre. No dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y después siguen algunas de las amonestaciones más fuertes en todo el Nuevo Testamento, continuando ahí en el capítulo 10 de Hebreos. Hermanos, si queremos vivir en la gloria, tenemos que congregar y participar con otros hermanos. Lo del internet está bien en una emergencia o durante una enfermedad o para suplementar lo que estás aprendiendo. Pero para vivir fiel a Cristo, para vivir en la gloria, tienes que vivir como parte de la iglesia, alabando con otros. Y si es tu deseo estar constante en tu asistencia y en tu participación con otros, otros del mismo cuerpo de Cristo, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que tú estás moviendo, tu Espíritu Santo está aquí moviendo entre muchos hermanos, hermanas, jóvenes, niños. Ayúdanos, Señor, a tomar en serio el asunto de tu cuerpo aquí, de la iglesia, Señor, y ayúdanos a vivir fielmente a Cristo y no tan distraídos por las distracciones de este mundo. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos.